Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy que ya es miércoles, mitad de semana, es casi quincena, 14 de enero de este 2026 y es nuestro programa 219. Ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora. No se imagina qué tema tan interesante, tan novedoso, de estos que nos gusta porque aprendemos mucho, pero además, pensamos de repente que hay temas que pueden sonar a ciencia ficción, pero no lo son. Hoy lo vamos a descubrir y le invito para que nos acompañe esta próxima hora y además para que incorpore sus comentarios y sus opiniones, que son los que enriquecen este espacio. Vamos a saludarle el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y Ana Alcaraz, por este lado, le da la más cordial bienvenida esta mitad de semana, ciertamente, con tema, bueno, sumamente interesante, como bien lo dice Pati, aprenderemos mucho y veremos que el futuro está más presente de lo que podemos imaginar. Todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco listo ya para arrancar. Gerardo Huerta en la cabina de controles y en las líneas telefónicas esperando ya su participación, que sabemos va a ser mucha, va a ser nutrida. Se encuentra ya Bere Flores recibiendo todos sus mensajes en el 33 38 13 1515 y el 33 38 13 1421. Si prefiere enviarnos un mensaje, ya sea por WhatsApp o por Telegram, puede ser en el 33 11 55 19 62.
¿Por qué va a ser nutrida? Vamos a decirles de una vez, ¿no?
Sí, aprovechar el tiempo.
Hay que aprovechar, porque ayer le anticipamos que...
Bueno, desde antier.
Desde antier les habíamos dicho que nuestros amigos de Arte Zucca Bakery, que estuvieron la semana pasada en este espacio, Rubí Camberos y Oscar Zúñiga, que hacen pan de masa madre, pues ayer que andaban en ruta... Llegaron a las instalaciones de Radio Metrópoli y nos trajeron para ustedes, auditorio de Economía Hecha en Jalisco, pues pan de masa madre. Ahora, como es pan, pues hay que recogerlo de inmediato. Hoy es el límite, anótese sí y solo sí puede pasar en el transcurso de esta tarde, antes de las 8 de la noche, a recoger su pan, que es una hogaza y unas conchitas.
Así es, y también, bueno, está la opción de un pan de barra, también de masa madre, así que bueno, ya nos platicaron ese día todo lo maravilloso y todas las bondades de este tipo de masa, ahora toca probarlos, que la verdad están deliciosos, así que aprovecho, son 10 kits, llamémosle así, porque son tanto la concha como el pan. Son cinco. Así es. Yo. Cinco. ¿No? 10 porque son dobles, pero son 5.
Dice nuestro invitado que nada más 4 porque se queda con uno.
Ya estoy aquí.
Pues sí. Va a aprovechar. Bueno, aprovechamos. Así es, 5 kits. Y aprovechamos, ya que estamos en el tema, la terminación 6224 nos dice que ganó un regalo ayer, pero no puede venir. Le recordamos que tienen una semana para recoger sus premios. Así
con
que
excepción,
no hay problema.
Del de hoy.
Con excepción, exacto, de los regalos del día de hoy. Por el tipo de regalo. Entonces, como se trata de comida, de alimentos, de pan, tiene que ser hoy mismo. Bueno, ahora cerramos ya esta breve pausa de las cortesías que tenemos, porque ya es momento de conocer a nuestro invitado.
Por supuesto, y damos la bienvenida aquí en cabina. Agradecemos que esté con nosotras. Nos da muchísimo gusto que esté el doctor Fidencio Tapia Rodríguez. El doctor Fidencio es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana, aquí en el Campus Guadalajara. Pero él ganó, escucha nada más, el premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025 en la categoría de Aeronáutica y Electromovilidad. Nos va a platicar de este proyecto que suena interesantísimo. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotras.
Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Pati, gracias por la invitación, a nombre de toda la universidad. Con todo gusto aquí estamos para platicar.
Y es muy, muy interesante, ahí, un poco más cerca, muchas gracias, porque, bueno, el reconocimiento, pues, qué padre tener un reconocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el IMPI, pero en la categoría de aeronáutica y electromovilidad, ¿con qué proyecto ganó, profesor, y qué, digamos, qué características tiene? Para empezar por ahí.
Se trata de una aeronave eléctrica, o sea, cumple las dos cosas de la categoría, el ser una aeronave y el ser eléctrica, como comúnmente se dice, de pilas.
Okay.
Nada más son pilas especiales, no son las pilas AA y AAA que
una
usamos en casa.
Especial.
Se llaman tipo lipo. Ajá. Lipo quiere decir litio polímero. Casi todas las baterías recargables son de litio con algo. Las de los teléfonos celulares, que hoy en día quizás sean las más comunes, son litio ion. Un problema ahí, que por cierto es como medio tangente a todo esto, el litio es contaminante.
Muy.
Entonces, por favor, radio escuchas, no echen las baterías a la basura. Contaminamos los mantos freáticos con que no se imaginan. Desgraciadamente, y nosotros tenemos un problema, ¿cómo deshacernos de las baterías?
Sí, claro.
Pero bueno, ese no es realmente el tema, ¿no? No es el tema de cómo deshacernos de la batería, claro.
Ajá.
Entonces decía, es una aeronave eléctrica de baterías personal, pensada para una persona. ¿Alguna de las dos sabe volar?
No, yo no.
Ok, no sé si alguno.
Con la mente nada más.
Qué bueno,
encanta.
Es importante.
Nos gusta soñar.
No sé si alguien en el público sepa volar, que nos lo comente, por favor, gracias. Como casi nadie sabe volar, entonces la aeronave la estamos haciendo autónoma. La controla una computadora de vuelo, que al mismo tiempo que va sintiendo a través de sensores su altura, su velocidad, su aceleración, su posición en donde esté volando, lo va reportando a otra computadora que esté en tierra. Entonces, en tierra estamos viendo lo que está pasando con la aeronave, básicamente como un puntito en un mapa. No vemos más cosas, aunque tenemos también una representación de una cabina, de los instrumentos de una cabina en la pantalla de la computadora que está en tierra. Los que sabemos volar, pues sabemos interpretar exactamente esos instrumentos. La idea es que la persona que lo use no necesariamente va a saber volar, entonces ni siquiera es práctico mandarle toda esta información. La idea es que esté disponible por si alguien lo sabe hacer, lo sabe interpretar, o al principio habrá mucha curiosidad. Entonces tendremos esta cabina también en la propia aeronave para que el usuario vaya viendo lo que está pasando, ¿no? A qué velocidad va, sobre qué punto está volando.
Pero es una aeronave en general para cualquier persona, es decir, yo me podría subir y aunque no sepa volar, me puedo trasladar.
Esa es la idea, exacto.
Sea, justo eso era la duda, ¿qué características tiene? Porque pudiera sonar así en una descripción muy por encimita, pues como un dron, ¿no?
Sí, de hecho, el premio, lo que se está premiando es una patente. La patente lleva mucho tiempo que la otorgue el IMPI. Nosotros hicimos la solicitud en el año 2019. Nos lo otorgaron en 2023 y hasta 2025 fue el premio. Debo decir que nosotros nunca trabajamos por el premio. De hecho, el premio se instituyó en 2020. Y si nosotros lo metimos en 2019, el premio ni siquiera existía.
No existía, claro.
Entonces nunca trabajamos hacia eso. ¿De qué se trata la aeronave? ¿Quién la puede usar? Esencialmente quien sea. No tiene ninguna...
Está muy bueno para empezar.
Sí, no es necesario saber volar, porque si no el mercado se nos colapsa.
Claro,
el usuario serían unos cuantos cientos, en vez de los 7 millones que estamos en Guadalajara, ¿no? Y zona conurbada. La idea de esta aeronave es que despega y aterriza en vertical para no requerir un aeropuerto. Uh-huh. No podemos estar haciendo pistas por toda la ciudad, no tenemos ni espacio, ni dinero, ni es práctico estar haciendo eso, ¿no? Entonces es un terreno preparado con una estación de carga de baterías, con una pequeña construcción para que la gente que vaya a usar el aparato pues no sufra o el solazo o las lluvias. Uh-huh. Entonces nos imaginamos algo así. Este terreno sería más o menos una cuarta parte de una cancha de fútbol.
Okay, para que no se den idea. Grande,
casi cualquier parque en uh-huh. cualquier colonia podríamos usarlo. Claro que normalmente en los parques hay árbol, o sea, no es una plancha de cemento, uh-huh. no es un zócalo como en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí habría que hacer cierta preparación, digamos, para el sistema de estas aeronaves. Entonces despega en vertical, aterriza en vertical como un dron. Casi todo mundo, Ana, por la palabra dron, se imagina esta X con hélices en las puntas, en las esquinas, exacto. Habría que aclarar que formalmente eso es un dron, pero no es limitativo a ese tipo de aeronave. Nosotros le decimos aeronave a todo lo que vuele en el aire. Uh-huh. Entonces puede ser un helicóptero, puede ser un avión, puede ser un dron, puede ser cualquier cosa que se mantenga en el aire, que no sea un insecto, un animal, uh-huh. esas son otras cosas, que sea un aparato mecánico, electromecánico, algo así. Eso es una aeronave. Usamos el concepto de dron para subir y bajar en vertical. No sé si alguna vez hayan usado un dron, hayan volado un dron, aunque sean los de juguete.
No, los he visto, muchos, pero yo usarlo, yo operarlo, no.
¿Tampoco ninguno. ¿Tú, Ana?
No, ¿tampoco? Es una experiencia, por supuesto, mucho más cercana que volar uno, ¿no? Pero sí, tenemos más idea, pues.
Fíjense que yo le regalé uno a mi nieto. Ajá. Y me lo dejó botado. ¿Por qué? Y eso es parte del invento de lo que propusimos nosotros. ¿Por qué no le gustó a un niño de 10 años? Porque la pila hay que cargarla 3 horas uh-huh. para volar 5 minutos. Entonces, evidentemente, se aburría como...
Pues sí, dices, claro.
Me tengo que esperar 3 horas para usar los 5 minutos, pues esto no es como muy práctico.
Uh-huh. No es buen negocio.
Entonces, exacto. Entonces el dron, cuando vuela en horizontal, le llamamos nosotros, o sea que se desplaza, uh-huh. no solo que suba o baje, sino que se desplaza, si lo hace como dron, como lo hacen estas X's con hélices en las esquinas, consume muchísima energía, porque son los chorros del aire que producen las hélices lo que lo están cargando, uh-huh. y producir ese chorro, o esos, porque no es uno solo, consume mucha energía y por eso la batería dura tan poquito. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que al despegas como dron uh-huh. y así con estos chorros de aire y a cierta altura una estructura de la aeronave donde van los motores, las hélices y un ala, como un ala de avión, giran por completo. Y entonces los motores, las hélices, en vez de empujar hacia arriba, ahora empujan hacia el frente. ¿Y quién carga el avión? El ala, que giró con todo esto. Nosotros a eso le llamamos el modo avión, porque de alguna manera lo que fue novedoso en la patente que metimos es como, hagan de cuenta, cruzar un dron con un avión.
Okay.
Entonces hicimos esta aeronave híbrida. Híbrida por el tipo de vuelo, no por la energía, que si sí es gasolina y baterías, ese tipo de híbrido, sino que puede ser avión o puede ser dron.
Doctor, vamos a detenernos ahí porque tenemos que ir a nuestra primera pausa, que ya nos pasamos, pero estamos muy interesados. Bueno, yo en lo personal es que me estoy imaginando, yo de niña veía los supersónicos y nunca me imaginé que pudiera ser realidad un aparato como este y que además fuera desarrollado aquí en el estado de Jalisco.
Por jaliscienses.
Y que recibiera el premio IMPIA, la Innovación Mexicana 2025. Con él estamos hablando, con el doctor Fidencio Tapia Rodríguez, el profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Y ya estamos recibiendo, pues, participación tanto a través de nuestros teléfonos en cabina como a través del WhatsApp para las personas que están participando por el pan de masa madre de Arte Zuca Bakery. Regresamos, es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, sí. Muy bien, arriba el Atlas.
Vamos, ¿seguimos bien?
Seguimos platicando con nuestro invitado, el doctor Fidencio Tapia Rodríguez. Yo sabía que era un hombre muy inteligente y ya lo demostró.
Lo que pasa es que nos está platicando, evidentemente estamos pues muy interesadas, haciendo preguntas que ya compartiremos al aire con usted sobre la nave que nos está describiendo, y el momento de describirnos le vemos un escudo del Atlas. Bien. Entonces por eso hicimos muy bien, doctor. Íbamos tan bien.
No, estamos muy bien.
Bueno, continuamos con la charla porque está sumamente interesante, pero antes su participación, que ya está llegando, como tenía que ser. Armando Flores, muy interesante la charla, me gusta el tema. No participo por el PAN, pero sí por el dron. Mira qué listo. Mira qué listo, Armando. Qué interesante el tema. Sí, participo por el PAN, nos dice Gema Torres. Qué interesante programa, quiero participar. Mi nombre es Lourdes Torres. Maestro, mi hijo de 8 años estudia robótica. ¿Lo pudiera recibir en un taller para que explique y platique con usted? Tiene ideas extraordinarias, nos dice la doctora Schubert, que por cierto ya está anotada para el PAN. A ver, doctor, específicamente en esto, ¿sí hay la posibilidad de algún encuentro, algún taller para los pequeñitos, sobre todo, que sí, son los claro, que están sumamente despiertos?
Por supuesto, les digo que hacen en el lapso anterior les hablaba de mi nieto. Ajá, es al primero que quiero meter aquí, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Quisiera preguntarle a la doctora Schubert, solo que yo no entendí bien la pregunta, ¿es que lo reciba yo? Por supuesto que se puede, lo puedo recibir en la Universidad Panamericana. Y quizás no solo a su hijo, quizás quiera traer el grupo. Pero lo que no entendí es si es al revés, si ellos me van a recibir a mí, cosa que también se puede. Simplemente no entendí si es que yo lo reciba o me van a recibir a mí, cualquiera
ella,
de las dos se puede.
Ella nos dice si le pudiera recibir en su taller, entiendo que es que usted lo pueda recibir.
En la universidad.
Sin embargo, pues entonces existen las dos opciones.
Sí, por supuesto. De hecho, si es un taller de robótica, me imagino que hay un grupo, entonces, pues o yo los puedo visitar o los puedo recibir al, no sé qué tamaño sea el grupo, nada más hay que planearlo bien, ¿no? Pero les pudiéramos hacer una pequeña demo a los chicos, que lo vean, que vean que es un dron, que a fin de cuentas es un robot volador.
¿Más o menos de qué tamaño, doctor?
¿El de persona?
Ajá,
El de persona está calculado a 3.5 metros. Me voy a evitar las palabras técnicas. De punta a punta del ala. Iba a volar a 120 kilómetros por hora.
120.
Entre más lento sea, más grande tiene que ser, porque necesita más ala. Entre más rápido sea, se requiere menos el ala, entonces lo tenemos planeado así. Déjenme platicarles dos cosas. Una, decías hace rato, o cerramos el periodo anterior con el comentario de los supersónicos. Es el único. Ese programa yo lo veía, a mí me encantaba, ese y los Picapiedra. Yo realmente era lo único que veía en televisión. Nunca fui un niño.
Los extremos de
muy
época.
Pegado, sí. Y los inventos que mostraban eran buenísimos, ¿no? El troncomóvil. Y la aeronave de. No me acuerdo, Venus creo que era la hija, no me acuerdo.
Pues era.
Era Sónico. Lucero, Sónico, Ultra.
Ultra era el perro, ¿no?
No, Ultra era la mamá.
Ah, perdón. Bueno, de todo lo que ahí se propuso,
Astro
como inventos,
era el perro.
El único que todavía no está disponible es la aeronave. Sí, sí. Ya hay robots como Robotina, ya hay máquinas que hacen la comida,
ya puedes hablar.
Ya hay impresoras 3D de comida, ya tenemos videollamadas, ya son la cosa todos los días, una videollamada, ¿no? En ese entonces era...
No, claro, era ciencia ficción.
Exacto.
Pero exacto. Ya existe, entonces, y esto... Bueno, pues ya va a existir también, doctor, con su patente, ¿no?
Estamos trabajando en eso, sí, claro.
¿Y a qué altura vuela?
Bueno, todavía no vuela.
Ajá, o podría volar.
O sea, todavía no tenemos una aeronave que ya esté llevando una persona. Hemos construido prototipos. Vamos en la tercera generación de los prototipos. Son prototipos que cargan aproximadamente... Uno cargó 3 kilos. El primero no cargaba más que a sí mismo. El segundo cargaba 5 kilos, pero nos resultó muy grande y era muy difícil de transportar. Y el tercero que tenemos ahorita es un poco más pequeño, carga 3 kilos. Uh-huh. Le decimos el 33, porque tiene que viajar 3 kilómetros cargando 3 kilos. Okay. Entonces, es el su apodo es el 33. Uh-huh. Así como me vieron el escudo del Atlas, uh-huh, en lo que no repararon es en la otra calcomanía, es que también es mi logo aquí en la playera.
Ajá.
Por eso cierto. Vine así, se llama Axo.
Axo.
AKXO. Axo.
¿Es el nombre del proyecto?
Sí, es una marca registrada. Uh-huh. Ya está protegida. Uh-huh. El pequeño, no lo pueden ver porque estamos en radio, pero está en internet. Si lo gustan visitar, estamos en axo.mx. Les repito, AKXO.mx, Axo. Y nos encuentran también en un canal de YouTube, uh-huh, como Axo, uh-huh, y nos encuentran también en una página en Facebook. Que por cierto, si alguien me quiere ayudar a mantener eso, se lo agradezco muchísimo, porque estar manteniendo eso al día es muy complicado.
Sí, demanda mucho tiempo.
Y la otra que les quería platicar es cómo empezó esto.
A ver, cuéntenos.
Originalmente me invitó un alumni, le decimos en UP, esa también es una palabra medio técnica, un exalumno.
Un egresado.
Un egresado de la carrera mecatrónica. Porque él vio que se lanzó una competencia por una empresa americana llamada Go Fly, ir a volar. Uh-huh. Ahora sí que mándame a volar.
Go Fly.
Y ellos consiguieron el patrocinio de Boeing. Y aquí haciendo la aclaración, Boeing, la armadora de aviones, no los refrescos, exacto. Eso fue una competencia abierta a todo el planeta y estaba dividida en tres fases. Nosotros hicimos nuestro equipo, muchos alumnos de la Universidad Panamericana han participado, de algunas otras instituciones también. Y bueno, pues nos inscribimos y estuvimos en la competencia que se dividía en tres fases, como decía. En la primera fase que nos dieron de octubre, noviembre, diciembre, es el cuarto, 7 meses, para presentar un concepto, se llama. Un concepto es una idea general de cómo va a funcionar. Uh-huh. Y en general la competencia lo que pedía era este despegue y aterrizaje en vertical, que pudiera cargar una persona hasta de 91 kilos y que cupiera en una esfera imaginaria de 2.5 metros de diámetro. Uh-huh. Eso resultó un verdadero problema, un verdadero reto. ¿Por qué 2.5? Porque la norma internacional dice que el ancho de un cajón de estacionamiento mide 2.5 metros.
Ah, ya.
Entonces la idea era que esto pudiera bajar en un cajón de estacionamiento.
Y estacionarse.
No quisiera hacer yo los coches de al lado, pero...
pero bueno.
Pero en principio
pero
iba a bajar, exacto, iba a bajar
a
o puede bajar a estacionarse, por supuesto. Uh-huh. Presentamos nuestro concepto... En algún momento éramos 2.500 equipos registrados en todo el mundo, lo que son las fechas límites. Al otro día de la fecha límite quedamos 700,
uh-huh,
o sea, okay, cerca de 1.800 equipos no presentaron, uh-huh, a tiempo. Pues nosotros estábamos encantados, ¿verdad?, porque nos quitaron,
claro,
mucha competencia. Boeing, ingenieros de Boeing nos revisaron el concepto, nos lo validaron, tenemos el diploma donde nos lo validaron, y nos asignaron a un ingeniero de Boeing para que nos diera asesorías. Uh-huh. Eso estuvo padrísimo, claro, porque y gratuitas.
Uh-huh.
Entonces, pues teníamos acceso a una fuente de conocimiento que no la puedes ir a comprar, ¿no? O sea, Boeing no vende eso,
uh-huh,
mucho menos regala. Pero como estaba de patrocinador en la competencia, pues logramos hacer eso, nos gustó mucho. Así fue como empezó todo, de ahí seguimos, la competencia ya terminó, nomás para contarles la historia de la competencia. Uh-huh. La última etapa era ya volar con una persona, llegaron al final, nosotros no llegamos, decidimos retirarnos antes, Llegaron al final solo 7 equipos.
¿De dónde, básicamente?
De todo el mundo. Okay. Japón, Estados Unidos, Europa, básicamente. Desgraciadamente, latinos no había ninguno. Nadie lo pudo hacer, nadie lo logró. Entonces, la competencia se declaró vacante. Le dieron una mención de honor a una universidad en Japón. Pero pues nadie no lo logró. El gran problema era el tamaño. Los 250 es muy pequeño para llevar 90 kilos. Entonces, pues se quedaron. Nosotros, aunque la competencia terminó, decidimos seguir. Avanzó nuestro proyecto. En 2019 empezó una serie de patentes, porque no es la única la que está premiada. Tenemos ya 3 patentes, un modelo de utilidad, un diseño industrial, son las distintas figuras legales que maneja el INPI. Sí, exacto, exactamente. Ya nos han tocado de las 3, dependiendo el grado de innovación y el grado de posibilidad de industrializarlo, le llaman ellos, ¿no? Que esto se pueda hacer masivo, que a fin de cuentas es lo que queremos.
Es el objetivo, desde
por
luego.
Por supuesto.
Permítanos, por favor, doctor, claro. Tenemos que ir a la siguiente pausa y tenemos una gran participación de nuestros radioescuchas. Hay algunos comentarios y preguntas para usted, entonces si nos permite, pausa y regresamos de inmediato, no se vaya. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Qué interesantísimo tema, se lo anticipamos. Bueno, gracias por su participación. Ya se comunicó Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco. Dice, yo no he aprendido a volar, pero cualquiera de las 3 chicas en cabina me hace despegar los pies del suelo. Vuelo solamente cuando me retrato en el papel con el juego que llora de la pluma con la que escribo. A ver si lo leí bien. Vuelo solamente cuando me retrato en el papel con el jugo que llora de la pluma con la que escribo. Saludos, lindas y bellas criaturas aladas, dice Arturo Alonso.
Gracias,
posteriormente,
Arturo.
Dice, ya tengo nombre para la nave. Queda perfecto, el dron zorro. claro, pues, muy bien, Arturo, muy bien.
Al Atlas le va a encantar, pero a los demás no sé.
¿Qué le digo?
Gracias, Arturo, un abrazo. Francisco Javier Navarro Rodríguez participa por el pan de masa madre y de Zuca Bakery, Arte Zuca Bakery, y dice, yo vuelo aviones de control remoto y uso baterías de litio. Y tiene razón, las baterías de litio son muy peligrosas, es lo que comenta Francisco Javier Navarro. Lolita Barajas, Pati Ana, muchas gracias por el regalo de la joyería. Ya fui por él y está muy bonito.
¿Qué tal? Muy
¿verdad
bien.
Que sí? Gracias, Lolita. Gustavo López Méndez, saludos al invitado y participa por el pan. Marta Díaz Martínez también felicita a nuestro invitado. Están participando igualmente Aida Imelda Ortiz. Edelmira Venegas Ortega, Rita Ramírez Saucedo, que pregunta además dónde conseguir el pan de masa madre. Con mucho gusto ahorita le proporciono el número telefónico. Y Antonio Acuña Romo está participando. Margarita Méndez, saludos. Hay una película que una niña hace una aeronave para que volaran sus patitos, sus 15 patitos.
Ah, sí.
La nave que describe es como dice el invitado. ¿No ha visto esa película? Está muy bonita.
Sí, sí, él la ha visto. No, no recuerdo el nombre, pero es que esos patitos se quedan sin la mamá. Ese es como el drama de la película. Y entonces una familia, la niña y su papá, creo que tampoco había mamá, no me acuerdo con todo detalle, tenían un ultraligero, un ala delta con motor, y lo pintan como pato para que los patitos lo sigan. Y entonces el gran punto es enseñar a volar los patitos, porque tenían que ir de Canadá a México, gracias porque nos visitan, Y de regreso, pero pues no había la mamá que los enseñaba.
A volar.
Lo que no me acuerdo es el nombre, pero...
Pero es bueno.
Sí.
Ah, muy bien, gracias, bueno, Margarita.
Si alguien del auditorio sabe, díganos el nombre para tener ya la información completa.
María Eugenia González Lucano participa también por el PAN y dice, felicito al invitado, es una cosa maravillosa para nuestros hijos.
Nos dice, gracias. Rosalba Morán, wow, ahora sí que andamos en las nubes,
¿verdad?
Y con ese rico pan, más felicidades por tan agradable programa, chicas bellas. Muchas gracias, Rosalba, y ya está anotada para participar. También Angelina Flores nos dice, la señora Hilda Valerio, que también la anotemos, anotada ya está. El profesor Heriberto Hernández, felicito al invitado, primero por ser rojinegro y después por su proyecto. Felicidades por el programa. No participo por el PAN, me gané una playera en el programa anterior. Muchas gracias. Y qué bueno que se abra la posibilidad para que sean más las personas beneficiadas. Cristi Cueva, qué fantástico programa. Un abrazo aerostático para todos. Y no participo por el PAN. Muchas gracias. Volando a casa se llama la película. Nos dice Gema Torres.
Ok, gracias.
En mis experimentos pongo un mini ventilador sobre otro mini ventilador con movimiento contrario y este tiende a elevarse y comportarse como los ovnis. Participo por el obsequio, nos dice Jaime Luna. Bueno, Cristi Cueva ya anotada está. Lidia Galicia, un saludo a todo el equipo y al invitado. Me apunto para la rifa, ya también está anotada. Lidia, felicidades por el programa. Participo. Bueno, pónganos su nombre para que tengamos el dato completo y si resultan ganadores, pues puedan pasar por él. La señora Angélica Álvarez, felicito al invitado y participo por el obsequio del PAN. Qué interesante programa. Saludos y me anoto para la rifa del dron, también nos dice Renato Jaciel. Bueno, y la doctora Schubert nos dice que es el Colegio Roosevelt School, que hay está en Providencia. Uh-huh. Nos dice, son 22 chicos, usted me indica, maestro, cómo hacerle. Bueno, vamos a...
¿Y te dejó sus datos?
Aquí tenemos un número.
Yo la busco con todo. Ay, ahorita les digo el mío, sí.
Ok, muy bien.
Bueno, Alma Rosa Vázquez ya está anotada. Yuridia Hernández también, Verónica Valdivia y María Laura Alzaga.
Oh, bueno, y siguen llegando, pero bueno, se nos acaba el tiempo, entonces vamos a aprovechar la presencia del doctor Fidencio Tapia Rodríguez, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana, que nos está contando de este gran proyecto. Entonces, bueno, pues usted decide seguir. Sí. Después de este concurso, sigue con sus proyectos, obtiene esta patente, ¿y qué sigue?
Lograrlo.
Es que yo requiero, me imagino que se requiere mucho dinero, no nada más el talento, sino que desarrollar este tipo de aeronaves, pues debe costar muchísimo.
Sí, es una coladera de dinero para todos los que participamos. Uh-huh. En algún momento tuvimos que abrir una empresa porque nos lo pidió la competencia que les mencionaba. La empresa está declarada en suspensión de actividades. Uh-huh. Porque no hemos vendido, no hemos generado una sola factura, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que el dinero no es realmente el reto. Fíjense, y también Radio Escuchas, el verdadero reto es el talento. Ahorita yo le digo a mi equipo, somos mucho, en un buen sentido de la palabra, somos un bonche de entusiastas. Uh-huh. Porque como esto no deja dinero, al revés, hay que estarle metiendo lo que tú dices, pues todos nos dedicamos a otra cosa. Uh-huh. Entonces acaba siendo mucho del tiempo libre de cada quien. Entonces encontrar talento gratis y que quiera trabajar específicamente en este tema... Eso no está simple. Uh-huh. Pero, por cierto, hago la invitación para todas las personas que nos están escuchando, para este grupo de niños. Hasta para ellos habría trabajo seguro, aunque tengan 8 años o por ahí mencionaste, uh-huh, ¿verdad, Ana? Uh-huh. ¿Qué sigue? Seguimos haciendo prototipos. Tenemos que demostrar el concepto. Una vez que el concepto esté demostrado en un prototipo, ahí sí probablemente busquemos inversionistas ya para la versión que lleva a la persona. Okay. Porque ese va a salir mucho más caro, ¿no? Uh-huh. Ahorita lo hemos financiado nosotros. Aprovecho para agradecer, ojalá me esté escuchando alguien de ellos, a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, uh-huh. en particular al COESITJAL, que depende uh-huh. de la Secretaría, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Lo digo porque quizás alguien que nos escuche no sepa qué son estas siglas, ¿no? Uh-huh.
Así es.
Ellos nos apoyaron una vez con financiamiento y también el desaparecido INADEM. Uh-huh. También alguna vez tuvimos un apoyo
el
de
Instituto
ellos.
El Instituto del Emprendedor, ¿verdad?
Así es, que desgraciadamente... No exacto, ya no existe. Sí. Si me permiten hacer la invitación extensiva, les mencionaba hace rato, nos pueden encontrar en axo.mx, uh-huh. nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de AXO.
AXO con K y X.
Ajá, AXO. Exacto, AKXO. Uh-huh. Y nos pueden encontrar también en YouTube. Y a mí personalmente me pueden encontrar en la Universidad Panamericana físicamente, están todos invitados. Y en el correo, quien tenga plumas se los voy dictando, F de Fidencio, F Tapia, uh-huh. arroba up.edu.mx.
Ok, aquí nos quedamos con sus datos. Y bueno, también preguntarle, ya con esto me quiero ir a la pausa, que es la última. Más o menos, después de haber visto esta competencia internacional, después de ver pues todo el trabajo que ustedes vienen realizando desde el 19, antes, bueno, de mucho tiempo atrás, pero ya con la patente en 2019, con todo este trabajo que se hace a través del INPI, más o menos tiene un cálculo, doctor, de cuándo pudiera ser una realidad que los humanos podamos desplazarnos de esta manera.
Nosotros tenemos un plan de trabajo, a 3 años tenemos que tener el prototipo funcionando, el concepto, pero sigue siendo un prototipo. Yo creo que de ahí van a pasar al menos otros 3 para escalarlo a que en vez de cargar 3 kilos, cargue 90, uh-huh. como dijimos al principio, se imaginarán. Y por supuesto también nuestras aeronaves actuales no vuelan a 120 kilómetros por hora, como lo mencionamos uh-huh. hace un rato, ¿no? Entonces ahí es cuando buscaremos inversionistas, ¿no? Yo también obviamente quisiera agradecerle a la Universidad Panamericana, ahí trabajo, que parte de mi tiempo está considerado para esto. Uh-huh. O sea, a mí la universidad me permite que parte de mi jornada sea este trabajo. Entonces quizás soy el único que ha encontrado poder trabajar de esto, ¿no? Y también agradezco mucho, ojalá me estén oyendo mis amigos, los técnicos de laboratorios, porque la universidad con lo que más nos ha apoyado es con técnicos calificados en soldaduras, en maderas, en plásticos, muchísimas cosas, se imaginarán. Obviamente con los laboratorios, cosa que si mandáramos a hacer todo eso a algún lado, si hablabas que sale caro, no te imaginas lo que costaría mandar a hacer todo eso. En vez de tener la posibilidad de hacerlo en la propia universidad.
Ok, pues.
Oiga, doctor, bueno, ¿cómo nos está comiendo el tiempo? Pero nada más para saber, si alguien ajeno a la UP le interesa sumarse, ¿se puede hacer?
Sí, por supuesto. La patente y el premio están a nombre de la universidad. Uh-huh. Legalmente las dos cosas son de la universidad. Uh-huh. Una patente se presenta con una lista de inventores, ahí no le dicen investigadores, les dicen inventores. Se presenta con una lista de inventores. Y sí, por supuesto, la universidad permite que haya gente...
Que se sumen manos.
Exacto.
Manos y
talento, uh-huh. talento. Sí. Uh-huh. Pero así sí se puede.
Correcto. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya lo decíamos, es la última. Regresamos para concluir esta charla y desde luego con los nombres de los 5 ganadores. Estamos en Economía Hecha en Jalisco, volvemos.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, María Concepción Sepúlveda Venegas participa y saluda y felicita a nuestro invitado. Martita Bañuelos también participa y felicita al invitado. Muchas gracias, Martita, un saludo. Elena González Cázares, felicito al maestro, lo conozco. Muchos éxitos, dice Elena González Cázares, que está participando. Manuel Cisneros Carboneros, felicito al invitado, qué fantástico trabajo hace, comenta. Gracias. Y Guillermo García López también participa y envía saludos. Alcanzó a entrar también Eberto Castrejón Fabián, que está participando por el pan de masa madre. Entiendo que todos los que participan pueden pasar por él hoy mismo. Tienen a partir de este momento y hasta las 8 de la noche. Si no llegan a las 8, pues ya, no tenemos que disponer de ese pan.
La señora Estela Villalobos Alemán nos dice que si podríamos decir si salió sorteada el día de ayer con la joyería. Ahorita lo checamos con Bere, no me suena, pero lo checamos nada más para disiparle la duda. Para preguntarle al invitado si aquí en Guadalajara hay algún centro de ciencias y aeronáutica para que vayan los niños, para motivar su mente y puedan salir futuros pilotos o astronautas, como la mexicana que fue al espacio, porque el planetario lo quitaron. Bueno, ahora está Lunaria.
Aquí hay otro, sí, uh-huh. Hay otro planetario nuevo. Sí. Ahora, yo no sé si hacen... Un planetario no es para aeronaves, ¿no? Uh-huh. Es para... Claro que se podría hacer algo ahí. ¿Qué? ¿Puedo contestar de una vez?
Adelante.
Que yo sepa, no existe ningún instituto de ciencias aquí en Guadalajara que haga algo de aeronáutica como tal. La Universidad Marista tiene la carrera. Uh-huh. Tenemos muy buena relación con nuestros amigos maristas. Nosotros también somos una universidad católica. Uh-huh. Entonces tenemos excelente relación. Nos han prestado las instalaciones, algunos profesores, algunos alumnos. Ellos tienen la carrera de ingeniero aeronáutico y han hecho algunos proyectos. Hay clubes de aeromodelismo. Uh-huh. Que quizás sea lo más cercano. Una de las intervenciones de hace rato decía que volaba a control remoto.
Así es.
Quizás nos hemos cruzado. Yo vuelo en el CAJ, que está allá por la carretera Tala. Uh-huh. No volamos en la ciudad por el riesgo. Uh-huh. De personas, de mascotas, de autos. Y para la propia aeronave, hoy en la tarde les voy a dejar una tarea a todos.
A ver.
Volteen y digan, aquí podría despegar la aeronave, y van a ver la cantidad de cables que hemos generado.
No,
ahora todo el mundo quiere internet en su casa. Uh-huh. Pues cada uno es un cable. Uh-huh. Entonces está súper difícil. Por eso al principio de toda esta charla también hablábamos de un terreno preparado. No puede haber cables, ¿no? Porque es un auténtico riesgo para la aeronave y por supuesto para la persona que vaya en ella, ¿no?
Sí, desde luego.
Hay
Adelante.
Hay dos retos que yo veo, bueno, tres, pero de uno ya hablamos mucho. Uno es la propia aeronave, el diseño de la aeronave, ¿no? El segundo gran reto que yo veo es el diseño de un sistema de vuelo, un control de vuelo. Quien no lo sepa, me imagino que mucha gente aquí ha volado en avión, en México, digamos, en todo el país está controlado por algo que se llama el CNEAM, uh-huh. Servicios de Navegación Aérea Mexicana. Y entonces todas las aeronaves ahí están en un radar y se sabe dónde están, a qué velocidad van, qué ruta van a tener. Tenemos que hacer algo de eso para el ambiente urbano, no para el ambiente México, país completo, eso ya existe, ¿no? Uh-huh. Tendremos que hacer uno para Guadalajara, para Ciudad de México, para Monterrey, quizás para cada capital de estado y de ahí. Pero ese es el otro gran reto, el diseño de ese sistema. ¿Cómo se van a hablar todas estas aeronaves? Uh-huh. ¿Y a quién le van a estar reportando? ¿Y qué le van a estar reportando? Y ese control de vuelo, ¿qué autoridad va a tener sobre cada una de las aeronaves? Y el otro, eso es más de logística, uh-huh. No de aeronáutica. Uh-huh. Y el otro reto es de una cuestión de derecho, que también ha habido estudiantes de derecho con nosotros, uh-huh. Para estudiar lo que hay, sobre todo por la AFAC, que quiere decir Agencia Federal de Asociación de, perdón, de Aviación Civil, uh-huh. Depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero en general no hay regulaciones. Ahorita la regulación básicamente quiere decir no puedes volar sobre la ciudad porque está densamente poblada. Si una cosa de esas se cae, pues alguien tiene un problema.
Por supuesto. Entonces tendrían que armar todo el andamiaje jurídico, digamos, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, hemos hecho algunas cosas. Primero revisar lo que ya existe con mis alumnos de derecho. Yo de repente leo esas cosas y como ustedes me dijeron, no hable con palabras técnicas porque no le vamos a entender, pues a mí me pasa lo mismo cuando me ponen a leer la ley tal cual, ¿no?
Sí,
de
supuesto.
Repente hay términos que es, ¿esto qué quiere decir?
¿Con qué,
¿no?,
se come?
Pero esos son los tres grandes retos, resumiendo: la aeronave, el sistema de control y la regulación que esto va a requerir.
De acuerdo. Oiga, Javier Navarro dice que vuela sus aviones en el Zapote, y está muy bonito en el Zapote.
Sí, lo conozco, también. ¿Sí? He ido por allá.
Muy bien.
Mucho éxito.
Bueno, pues seguramente por ahí se van a encontrar también. Doctor, ¿nos ayuda antes de finalizar el programa a elegir con su mano santa? Sacamos de aquí dos ganadores a través, también Marisol alcanzó a entrar, las
dos,
últimas llamadas. Dos, por
van
favor.
Van a salir volando.
Dos papeletas que salgan volando y que traen los nombres de las o los ganadores. Ahí están los dos, gracias. Primera ganadora es ganadora María Eugenia González Lucano. María Eugenia González Lucano y Gustavo López Méndez. Estos son los primeros dos ganadores del pan de masa madre, que déjense venir de una vez ahorita en cuanto termine el programa. Nada más escucha el final.
Y los ganadores vía WhatsApp son Desiré Teresa López Avilés. Repito, Desiré Teresa López Avilés. María Esther González. María Esther González. Y el último ganador es un hombre, Alejandro González Hernández. Alejandro González Hernández, ya lo dijo Pati, vuelen, pero ya. Para que puedan recoger sus panes, se los comen en la tarde, en la noche, muy rico. Muchas gracias a Artezuca Bakery por estos regalos, por supuesto. Y nos pregunta también un mensaje que ganó ayer y que hasta cuándo tiene para venir. Le reiteramos que es una semana para que puedan recoger sus premios, con excepción del día de hoy, por lo ya sabido,
por
lo
razones.
Rico de nuestros premios.
El pan es únicamente hoy.
Nos dicen por acá vía WhatsApp, doctor, al invitado, no sé si conozca el ingeniero Arturo Barbosa Rodríguez, él hace aviones a escala y drones, lo han premiado y es una persona muy inteligente y soy su alumna, nos dice Mari Torres.
Está aquí en Guadalajara. No lo conozco. La respuesta es no lo conozco. Uh-huh. Ojalá me pudieran pasar los datos. Y así como la gente va a venir a recoger el pan, yo le estoy hablando esta tarde para conocerlo.
Muy bien.
Oiga, doctor, ya para irnos, bueno, es un mundo casi, casi y lamentablemente desconocido para muchos. Sin embargo, pues hay talento también, es cuestión como de conectarlo, ¿no?
Claro.
Y sobre todo las nuevas generaciones, ya lo vimos el caso de estos chiquitines que ya tendrán pues la experiencia con usted. ¿Qué podemos hacer quienes están interesados y sobre todo, insisto, con los niños, que es una gran oportunidad para desarrollar toda esta parte en México, porque la verdad es que no vamos al ritmo que deberíamos ir?
Sí, así es. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues reunirnos, conocernos. Uh-huh. Alguien mencionó si existe un taller de aeronáutica.
Pues sería muy bueno, ¿no?
Habría que crearlo, habría que trabajar en él. La doctora Schubert, creo, mencionó un taller de robótica. Creo que ahí se podría hacer un área dedicada a la aeronáutica, a vehículos voladores, aeronaves. También la universidad, estoy seguro, podría armar algo, desde poner los espacios, los laboratorios. Por supuesto, hay que organizarlo bien, ¿no? Como decían ustedes, yo solo vuelo con la mente, pues esto es lo primero, ¿verdad?
Claro.
O sea, estamos volando con la mente. ¿Cómo organizamos este taller? Gracias a una de las participaciones que tuvimos en el programa.
De acuerdo.
Les agradezco a los que me felicitaron. De alguna manera es el logro de todo un equipo. Finalmente se gana el reconocimiento con este premio, aunque como decía, cuando empezamos ni existía el premio.
No existía, pero mira.
Pero aquí estamos.
Nació
Muchísimas
ganador.
Gracias.
Gracias, doctor. Gracias a usted.